¿Les gustó a ustedes la película La Casa Muda? Todos la vieron, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Me gustó.
A mí me resultó sumamente entretenida.
¿Un titular, Carlos?
No, es una película sumamente uruguaya que tiene una liberación muy importante.
¿Mauricio?
Una película uruguaya sin mensaje trascendente.
Yo creo que hay, son dos películas, digamos.
¿Dos películas?
Sí, porque me parece formidable toda la primer parte. Lo que se genera en silencio con el rostro y la presencia de la mujer, y luego una segunda película donde tiene necesidad de encontrar un remate que explique todo lo demás, donde ya entra en convencionalismo.
Bueno, vamos a charlar con el director, que está con nosotros, está esperando allí para ingresar al estudio, y vamos a comentarla con ustedes y con los oyentes. Ese es el próximo tema en esta tertulia de viernes, cambiando radicalmente en la agenda.
Digamos, será de biógrafo.
No tanto.
Cuando son las 9:34, seguimos en Tertulia de Viernes, seguimos con Carlos Maggi, con Mauricio Rosenkopf, con Carmen Tornaría y Alberto Volonté, pero ahora cambiamos un poco la tónica porque incorporamos un invitado. Se está exhibiendo en los cines de Montevideo una película uruguaya de terror que tiene varios méritos. Es la primera película en su género en el mundo en ser filmada en una sola toma y en tiempo real. Es la primera película uruguaya que ya cuenta con una versión hollywoodense. En Argentina lleva más de 52.000 espectadores, con lo cual se convirtió en la película uruguaya más vista ahí, del otro lado del río. Pero sobre todo, quizás el mejor elogio que puede hacérsele a La Casa Muda es que cumple cabalmente con su cometido. Se trata de una película que mantiene en vilo a los espectadores y le provoca varios sustos. La Casa Muda está inspirada en hechos reales, ocurridos en la década del 40, cuando en un caserón en el campo aparecieron algunos cuerpos mutilados, muchas fotos tiradas y ninguna pista que condujera a saber qué había ocurrido en el lugar. Esta mañana les proponemos profundizar en las particularidades de esta película, por ejemplo, por qué se filmó en una sola toma y con una cámara fotográfica digital. ¿Cómo manejaron el riesgo de filmar una película de terror en Uruguay, un género casi inexplorado en nuestro país? ¿Qué repercusión ha tenido La Casa Muda dentro y fuera de fronteras? Para eso nos acompaña en la mesa de la tertulia el director, Gustavo Hernández. Gustavo, buen día, un gusto recibirte.
Buen día, muchísimas gracias por la invitación y es un placer compartir esta mesa con tanta gente. Tan rica, ¿no?
mirá cómo te están observando.
Lo de rica debe ser por ellos. Ricos intelectualmente. Yo he buscado otras riquezas y sigo nadando y no llego.
Pero dime una cosa, viene de un éxito en Buenos Aires, 50.000 espectadores, y viene el director acá en Campeones nomás, fíjate vos. Ese.
Gustavo, hay pocos antecedentes de películas de terror uruguayas y los que hay no se destacan por su calidad. ¿Por qué ustedes decidieron volcarse a ese género?
Bueno, en primera instancia, el productor Gustavo Rojo es un socio y amigo, es un fanático del género, y yo siempre cuento una anécdota que ilustra mucho cómo nace, ¿no?, La Casa Muda. Siempre nos debíamos un largometraje. Nosotros estábamos trabajando a nivel de publicidad, videos musicales, televisión, y siempre decíamos de hacer un largometraje. Y bueno, él estaba por cambiar el auto, tenía $8,000, y me dice que debe de cambiar el auto, estaría bueno tener esa plata para hacer la película. Esa película que nos debíamos. Entonces, y como él es gran fanático del género, dice, si le hacemos de terror, estaría buenísimo. A partir de ahí, yo estaba un poco... A mí me gusta el género, pero no soy un gran admirador, sino que veo películas y hasta ahí. Bueno, a partir de eso dijimos, bueno, que el espíritu de La Casa Muda, en este, que sea un espíritu de arriesgarse, de experimentar. Uh-huh. Y fue a partir de eso que nace, y nace el proyecto, incorporamos a personas que estaban cercanas a nosotros, diciéndole, bueno, este va a ser un proyecto en cooperativa, uh-huh. Este va a ser un proyecto, tenemos este dinero, tenemos esta historia, es de género de horror, ¿no? Y bueno...
¿Es lo mismo horror que terror?
Sí.
Más o menos lo mismo. ¿Y qué fue primero, la decisión de filmar la película con una cámara fotográfica digital o la decisión de filmarla en una sola toma sin cortes durante el rodaje?
No, una cosa, la cámara fotográfica, primero teníamos un presupuesto muy, muy acotado, ¿no? Entonces, la cámara fotográfica lo que nos permitía era realmente bajar los costos. Primero porque nos prestaron la cámara.
Encima era prestada.
Sí, era prestada.
Es una cámara cara, aclaremos,
es
¿no?
Es una cámara de foto dentro de un rango profesional. Sale alrededor de $2,000. Uh-huh. Ahora, el alquiler de una cámara de video en alta definición es mucho más, uh-huh. en realidad. Es una cámara accesible dentro del medio visual.
Está bien.
Y a partir de eso, es una cámara que es muy sensible a la luz. Entonces, también nos ahorraba muchísimo... El presupuesto en alquiler de luces, y aparte es una cámara que es una cámara muy chica, muy liviana, y nos permitía movernos por todo el lugar libremente.
Pero ustedes ya habían resuelto en ese momento que la película sería filmada en una sola toma.
Sí, nosotros habíamos resuelto cuando él me dice vamos a una de terror, yo le digo bueno, vamos a experimentar con eso, estaría bueno tratar de sentir, ¿no?, los miedos de la protagonista como miedos propios. Ajá. Entonces, no tener una manipulación ni de tiempo ni de espacio, sino que lo que está pasando ahí, está pasando realmente, y un minuto es un minuto, ¿no? Y el espectador va a apropiarse de esas sensaciones, ¿no? De las sensaciones que está viviendo en la pantalla como sensaciones propias.
Ajá. Ese es un punto importante, esa aclaración que tú estás haciendo, porque muchos, creo, han pensado, antes de verla, incluso sin verla, ¿por qué a estos se les ocurrió hacer la película en una sola toma?
No está en una sola toma, no es así.
A ver, ahora vamos a discutir ese punto.
No, está el director acá, me va a dar la razón.
Hay dos tomas, en realidad.
No, hay muchas tomas, y está cortada, entrecortada. Lo que tiene es unidad de guión. Acción empieza y es registrada sin interrumpirse. No quiere decir que esté hecha en una sola toma, porque hay variaciones notorias. Hay que simplemente fijarse en ellas, no importan nada, que te dan la comprobación de que está hecha varias tomas. Decime si es así o no.
A ver, ¿qué dice Gustavo?
Es una sola toma para el espectador. O sea, el espectador se va a sentar y va a ver 75 minutos en continuidad, total. Ajá. Sin la manipulación de la edición. Ahora, dentro del cine, ¿no?, hay diferentes herramientas que nos permite llegar a eso. ¿Se entiende?
No.
A ver. Hay, claro, dentro del cine, a nosotros como realizador, para llegar al objetivo, yo voy a usar herramientas cinematográficas que me permitan contar la historia que yo quiero contar y cómo la quiero contar. Eso no quiere lo que está diciendo Maggi un poco es...
¿Pero dice, hubo cortes en la filmación? Esa es mi pregunta.
Claro, nosotros en la filmación hubieron cortes. ¿Por qué? Porque hay un tema también mecánico de la cámara que permite filmar hasta cierto minutaje.
Ajá.
Lo que se hizo es en continuidad total y hay algunos cortes que son invisibles para el espectador. ¿Se entiende eso?
Sí.
Por eso lo que yo digo siempre es que en realidad es una toma continua, ¿no? Porque es una toma, yo como espectador me siento y no veo los cortes.
Ajá. ¿Se entiende? Pero no es el caso entonces... No es el mismo caso del Arca Rusa, que vimos hace pocos años acá.
El Arca Rusa también tiene cortes.
¿Esa película también tenía cortes?
Sí.
Ajá. Porque se la promocionó como que no.
Claro, no. Lo que pasa es que el concepto, acá nosotros estamos cerrados en el concepto.
Sí.
O sea, el Arca Rusa, para mí, es una película totalmente también en un plano secuencia. Como es un plano secuencia, la escena del Secreto de tus Ojos, la del estadio de fútbol,
sí,
¿no?, que en realidad tiene 18 cortes, pero yo como espectador la veo totalmente en continuidad. Es lo que pasaba con Hitchcock, es parte de las herramientas que tiene el cineasta, ¿se entiende? Y eso está, nosotros por ejemplo en particular, nosotros filmamos la película en continuidad absoluta, o sea, empezamos con el principio y terminamos por el final. En el cine, se puede empezar por el final, el medio, después el inicio, después... No, nosotros lo hicimos en continuidad porque realmente queríamos transitar las sensaciones, ¿no? ¿Cómo las vivía el personaje del primer minuto hasta el último?
Yo creo que está muy bien pensado y muy bien resuelto. Es una toma continua que se hace en muchas partes diferentes. Pero si uno tiene... Yo tenía la versión que me había dado Álvaro Caso, que es el que distribuye la película, y dice, fíjate que es una toma continua, ¿no? Yo me acordaba de una película, La Ventana creo que se llamaba, que está hecha con una sola toma. Que no quiere decir que no sea una secuencia de toma. Uh-huh. Es conceptualmente una acción está sola. Bien.
Pero el término es confuso y ha dado y entonces, lugar en estos comentarios que ha habido todas estas semanas a las dos interpretaciones.
Yo tomé nota en la película, me fijé, en el escote de la muchacha, que está salpicado de sangre, y las marcas de la sangre varían 3 o 4 veces a lo largo de la película.
Ah, mira, Maggi observador al máximo.
¿No? Así que esa muchacha dejó de hacer lo que estaba haciendo, cortaron, y después empezaron de nuevo.
Perdón.
Las manchas se secaron.
A mí la mancha,
hay otras manchas, Maggi, en ese escote.
A mí las manchas de sangre me dieron la clave de qué es lo que estaba pasando. La diferencia, las manchas de sangre me dieron la clave, y veo que el director me dice que sí, de qué es lo que estaba pasando en la película. No la vi. Pero yo no quiero interrumpir tu interrogatorio.
Muchas veces, director. Muchas veces.
Pero ahí encontré la clave de... ¿Qué es lo que estaba pasando?
Muchas veces en la película, realmente es una película que sugiere mucho más de lo que muestra.
Ajá.
Básicamente no hay acciones violentas en la película. Mucha gente me dice, yo no quiero ver porque me asusta las películas de terror. Y esto es un thriller psicológico, básicamente.
Mm, es cierto.
No se ve sangre, o sea, sí se ve sangre dentro de la ropa, pero no hay chorro de sangre saltando por ahí ni nada. Esto es una película que en realidad termina hablando de vínculos.
Exactamente. Una pregunta quería hacerte. ¿La cámara estaba en mano o
sí,
trabajaban
con...? No, es cámara en mano.
¿Cámara en mano?
Cámara en mano.
Eso está muy bien hecho.
Queríamos que la película se sintiera el pulso humano. O sea, una de las cosas que nos decían, ¿por qué no lo hicieron con Steady? El Steady es una herramienta que te permite que la cámara esté flotando, básicamente.
Sí, es como un armazón que se coloca el cameraman y que permite que la cámara vaya flotando.
Y que no, y lo primero que decíamos, no, esto tiene que tener el pulso humano, desde el primer minuto hasta el final, que transmita esa sensación de que esto es realmente lo que está pasando, esto es real.
¿Cuántos días de rodaje fueron?
5 días.
5 días. Y se ríe, Carlos.
Es un fenómeno.
Muy poco tiempo.
Creo que ese debe ser un récord.
No sé si es un récord. Nosotros queríamos hacerlo en 3 días.
Ajá.
Pasaba que realmente, cuando vos te enfrentás técnicamente a una toma continua, muchas de las cosas se te disparan para cualquier lado, ¿no? A nivel de obstáculos. Y entonces nosotros había momentos que siempre cuento que momentos muy tensionantes dentro del rodaje. Donde de repente la falta de concentración de un técnico, por ejemplo, teníamos que volver a empezar porque nosotros queríamos eso mismo, queríamos filmarlo bien en continuidad todo. Y llegaba un momento, al tercer día de rodaje, donde no, volaba una mosca y estábamos todos, cuidado. Los actores, siempre digo que... No solo estaban interpretando sus papeles, sino que también había una dificultad técnica muy grande. Por ejemplo, la actriz en la película, hay un momento que ya no aguanta más el farol. Y está ya llorando diciendo, por favor, cortá, voy a volver a empezar, pero no aguanto más.
El peso del farol.
El peso del farol. De tener el farol en la mano durante tanto tiempo, subir las escaleras, correr, volver, no sé, ya no aguantaba más. Y en el rostro... Ya es en la película, de repente las sensaciones de su rostro disparan para otro lado, pero realmente estaba teniendo un dolor físico ella.
¿Y por qué no dejaba el farol en el piso?
Porque necesitábamos la luz y no se veía nada.
Y ese es otro punto. La película es un alarde en materia de iluminación, ¿no? Tú mencionabas recién, esa cámara fotográfica digital que utilizaron tiene como una de sus ventajas la sensibilidad en materia de luz. Efectivamente, la única iluminación que se usó en el rodaje fue, uno, esos reflejos, esos rayos que entraban por las persianas, las velas, ese farol y las linternas, nada más que eso.
Y teníamos en cada habitación, teníamos unos tubos que hacían como de relleno general.
Ajá.
Porque es una película bastante oscura en sí, pero siempre tiene siempre tiene profundidad, y en realidad dentro de la oscuridad siempre se ven los detalles.
Sí.
Entonces, queríamos que algunos elementos, como también en la herramienta, en lo que es la narrativa del cine, el juego del foco, ¿no? Muchas veces el foco no está en ella, y sí está en un elemento o en un cuadro que está detrás. Entonces necesitábamos sí o sí tener como que todos los ambientes...
Sí, había una luz de ambiente que de vez en cuando
te recordaba
cómo era la pieza en la cual estaba.
Claro. Hay otras cosas que, por ejemplo, hay en un momento de la película que no le gustó a Rosenkopf, que es el momento donde empieza como una historia más onírica, donde hay una luz mucho más onírica, amarilla, que va en contra, básicamente, de la naturalidad y de repente de
del realismo.
Claro, del realismo que se tenía hasta ese momento. Y en un momento que la historia gira...
Hay un momento que la película tiene un quiebre.
Hay gente que odia ese quiebre y gente que ama ese quiebre. Me pasó en Cannes, me pasó en Sitges, que es el festival más importante de cine de horror. Y hay gente que me decía, lo que más me gustó de la película al final, lo que menos me gustó es el giro de ese tuerca. Y yo siempre digo que es lo que más me gusta del cine. Porque salís de ver una película...
No es un defecto de guión.
No, para mí no es un defecto, sino son esas...
Yo quiero responder una alusión.
Bueno, él estaba respondiendo a una alusión. Una alusión
convencional.
Dale, Ruso, porque creo que tú tenés poco tiempo, ¿no? Dale.
Para mí sí, quería hacer una pregunta.
Yo no dije que no me gustó. Yo hablé de dos películas. Primero, la película te atrapa, yo dejo de lado el tiempo, la forma que fue filmado, yo veo el producto. Que no tendrá muchos antecedentes en películas de terror en el Uruguay, y que deja como un hito, pero en la literatura sí lo tiene. Cuentos de amor, locura y de muerte de Quiroga en El vampiro, por ejemplo... inclusive da una señal de cómo debería resolverse un problema, porque cuando quiere captar la imagen de la actriz de la que está enamorado, que no termina de corporizarla, él dice que de noche algo trata de trepar por la pata de la cama, lo que te deja una sensación de terror mucho más grande que si apareciera el adefesio. Yo te diría que la película me prendió desde el primer momento, y que el tiempo que te tomas para dar esa vuelta de tuerca es te quedaste sin cámara, necesitabas más tiempo. Digamos, se acumula todas las cosas en una necesidad de cerrarla de alguna manera, lo que no hubiera sido necesario, porque yo pienso, fíjate vos las asociaciones con la literatura, en Cortázar, en Casa Tomada, el tipo se va quedando sin territorio, se va del zaguán, se va del estar, se va y no se explica exactamente quién es el que está tomando la casa. Entonces, inclusive hay cosas que te desconciertan en ese marco, porque para encontrar el sentido del final y la vuelta del tuerca final, que están muy bien hechos, son dos películas muy bien hechas, desde mi punto de vista, es, fíjate, que si ella, cuando la muerte del padre...
No cuentes mucho, tampoco decir
No, es pero... preocupación de los oyentes. Con ese entusiasmo con el que andan, no vayan a contar la película, dice más de uno.
No, te termina bien, que queden tranquilos. A la muchacha no la matan al final.
La mataron.
Fíjate que cuando ella sale a buscar las llaves, nadie puede asociar su vínculo con el acontecimiento que se había producido.
Le vas a contar la película.
Busca la llave para rajar, digamos. Entonces, lo otro no queda muy atado con esa puntada.
Lo que pasa es que nosotros, desde el inicio, no voy a contar mucho, pero desde el inicio nosotros estamos viendo desde una perspectiva, que es una perspectiva, ¿no?, que es la perspectiva básicamente de ella, y que... los personajes, básicamente de lo que cuenta la película, lo que son o lo que parecen ser, no lo son.
Exacto.
Entonces, constantemente hay un ida y un vuelta de descubrir quién son cada uno y qué roles tiene cada uno en esa película. Está muy bien. Hay una cosa que me encantó que dijiste, que fue la influencia, por ejemplo, de Quiroga. Quiroga, en el final de la película, está 100%. Hmm. Después de los títulos hay una escena que es 100% quiroguiana. Es la, más, está basada...
No, la, no gallina, cuento, la gallina no, degollada.
No, no digas el cuento porque, porque no, es pero, realmente así. Y es uno de los escritores, junto con Edgar Allan Poe y toda esa generación, que más adoro y más me fascina.
De todos modos, lo que sí podemos pasar como aviso para los oyentes, y esto no implica contar la película, es que no tienen que levantarse e irse cuando llegan los títulos. La película no termina en los títulos.
La película, no termina
en los títulos.
No termina en los títulos. Si
hay... Y yo te digo, porque me tengo que ir, pienso que un oriental bien nacido no puede dejar de ver esa película.
Bueno, tengo varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo, una pregunta enigmática. Pregúntenle a Hernández si la Institución Atlética de Sudamérica tiene algo que ver con la producción de la película. Lo dejo allí. Si Maggi sabrá de cine, pregúntenle por la línea amarilla, dice otro oyente.
Se llama La Raya.
La Raya Amarilla. Otro quiere saber si los hechos ocurrieron en el paraje Godoy La Valleja, que es mi pago. Eso pregunta Sergio Mina. Bueno, con Gustavo Hernández, director de La Casa Muda, y con la tertulia de los viernes, seguimos de charla enseguida. El director de la película La Casa Muda, Gustavo Hernández. Gustavo tiene 38 años, nació en Montevideo. En el año 1995 egresa de la UTU como comunicador social. Luego ingresa en la Escuela de Cine del Uruguay, en la que se recibe en el año 2002 como realizador cinematográfico. Ha dirigido varios cortometrajes. Se ha destacado también en la realización de videos musicales con bandas uruguayas. Por ejemplo, No te va a gustar, La Vela Puerca, La Trampa, Jorge Nasser y La Tabaré. En el año 2006 funda, junto a Gustavo Rojo, Fernando Laureiro y Conrado Polvarini, su propia productora llamada Tokyo Films. Y es Tokyo Films quien realiza la película, justamente, La Casa Muda.
Sí.
¿La Institución Atlética Sudamérica tuvo algo que ver con esta producción, como preguntaba un oyente?
No, que el productor de la película es hincha fanático de Sudamérica. No tuvo nada que ver, pero... Siempre hay alguno que dicen ahora que la película se vendió en todos lados, a ver si compras el lavarropa para Sudamérica, le dicen.
¿Quién es el productor? A ver, aclaremos.
Gustavo Rojo.
Gustavo Rojo, ahí está. Carmen.
Tú le preguntabas al director si había distinción entre horror y terror. Bueno, yo creo que sí. Y yo creo que esta no es una película de terror, yo creo que es una película de horror. Y tú hablaste, y también es lo que más me gustó de la película, del vínculo, cuando uno, o el director habló de vínculos, que es una película de vínculos. Bueno, cuando uno habla de vínculos, se imagina siempre, digo, por la confianza del ser humano, de vínculos fraternos. Y la película muestra el horror de los vínculos cuando no son fraternos. Y esto a las mujeres nos importa mucho, y yo creo que la deberían ver las mujeres, porque para las mujeres... Por lo menos para mí, como mujer, no hay dos películas. Hay una sola película que empieza con el horror de vínculos horrorosos que podrían haber sido fraternos y termina con la liberación a través de la violencia, ¿verdad?, de ese horror primitivo y originario que lleva a los vínculos equivocados. Y como es un tema muy presente hoy, a mí, más allá de la anécdota, me parece que es una película que hay que verla, porque está muy bien resuelto, en mi opinión, eso.
Gustavo, ¿qué te pareció esa lectura?
Es una lectura tal cual, me encantó y nada, es la parte de eso que decíamos nosotros, de ese espíritu, ese concepto que queríamos mostrar. Ojo, no es una película que lo toca de costado, lo toca, está presente en toda la película y va evolucionando y se va desarrollando minuto a minuto. Hay algunas cosas que de la actriz, en particular de la protagonista, que no tienen una lógica al principio y que después esa lógica se va respondiendo en el transcurso de en cada habitación hay como una llave diferente, hay diferentes...
Pasado y presente,
exactamente,
¿verdad?
Pasado y presente, hasta que en un momento eso confluye en lo que decíamos que empieza, hasta cambia la iluminación de la película. Empieza como ya en un mundo más onírico, donde las sensibilidades empiezan a variar, ¿no? Y bueno, cada uno hace una lectura... también de sus propios miedos, porque esta película trata mucho de esos propios miedos. Yo siempre digo que no es, me dicen, me va a asustar la película. Obviamente que la película también tiene un puñado de sobresaltos, pero en realidad lo que decíamos, ¿no? La película trata, al final de todo, trata de los vínculos.
La película está basada en hechos que ocurrieron en el paraje Godoy, sí, de La Valleja, sí, como consultaba Sergio de Minas.
Sí.
Son hechos reales de hace...
En la década del 40.
La década del 40.
Sí.
Pero que ustedes reinterpretan.
Exactamente. ¿Qué pasa? El material que nosotros encontramos en los diarios de la época no era tan exacto a la historia que nos había llevado a nosotros. Sí, obviamente habían dos cuerpos mutilados.
¿Alguno de ustedes tenía el cuento sí, de conversaciones familiares?
De conversaciones, exactamente. A partir de eso empezamos a investigar. Y bueno, lo que sí pasaba es que se encontraron dos cuerpos mutilados y una serie de fotografías. Pero lo que transcurrió ahí adentro es muy vago. Entonces lo que nosotros hicimos, no decimos basado, sino inspirado, uh-huh, tratamos de encontrar una respuesta, ¿no? Por esas fotografías que se encontraron, de cómo pudo haber pasado, lo que pudo haber pasado. ¿Pudo haber pasado lo que nosotros contamos o no? Digo, esto es parte de una ficción también. Pero por eso decimos inspirado en hechos reales.
Carlos, Alberto, no sé quién sigue, sí, porque no, todos tienen algo que decir.
Que me contaras un poco, porque me llamó la atención, la banda sonora de la película, porque los sonidos son muy tenues. La banda sonora está casi ausente. Tiene efectos formidables, a mí me gustó mucho.
La banda sonora está a cargo de Hernán González. Una de las cosas que cuando nos juntamos con él, es un músico extraordinario, aparte es la primera película del 90% del equipo. O sea, no teníamos experiencia en un largometraje. Y Hernán tampoco tenía experiencia en musicalizar una película. Pero lo primero que nos pusimos de acuerdo, esto es una película que tiene un tono minimalista. Entonces no queríamos tener bandas con grandes violines, sino que sean una banda sonora con tres, cuatro notas que se repite. Y hay algunas cosas que, por ejemplo, hacen alusión, ¿no?, a lo que le está pasando a alguno de los personajes. Por ejemplo, hay unas canciones infantiles, por ejemplo, dentro de... que también sugiere muchísimo. Pero sí, para Hernán y para nosotros fue también, después de armar la película, fue como otra nueva película musicalizar, de alguna manera, y sonorizar todo ese ambiente, todos esos climas. Muchas veces cuando nosotros teníamos el guión en la mano, yo pensaba, esta música puede venir bien para acá, pero cuando vos ves armada la película decís, hay a veces que el silencio está musicalizando también.
Tú decías hace un rato, pero no al aire, que en realidad el espectador se sienta a ver la película, no le interesa cómo se hizo y qué pasó por la mente del director, sino que ve un producto y dice, me gustó o no me gustó, me entretuvo o no me entretuvo. Y ese es el final, porque una película también tiene que ser un éxito comercial. Porque si no es un éxito comercial, y a veces lo comercial no descalifica, a veces los uruguayos creemos que lo comercial descalifica, lo comercial, el éxito comercial jerarquiza el producto. Estuve esta semana en Buenos Aires y muchos amigos me comentaban de que la película les había gustado mucho. Y no se habló tanto de toda esa cosa técnica tan importante, de la que yo en lo personal no entiendo nada, que es que si la cámara sigue asá. Eso creo que es muy importante para el Uruguay, que los críticos, que los técnicos, que el mundo que sabe se entere que una película que gusta se hizo con una artesanía técnica formidable, me parece bárbaro. Pero yo eso no lo fui a ver. Ahora te voy a decir algo que me parece...
Hacer una aclaración.
¿Qué querías agregar sobre eso?
No, porque...
Dale.
De lo comercial y todo eso. Esto es una película realmente que debe ser de las pocas, o te diría única película uruguaya, que fue rentable. O sea, porque acá pasa mucho eso, que
el presupuesto fue muy bajo, ¿no?
Pero no por el presupuesto, fue la película que mejor se vendió en Uruguay. O sea, se vendió a un precio. La película no es que nosotros le ponemos un precio. Uh-huh. El precio se lo ponen los países que la compran. Uh-huh. Cada país tiene un precio diferente. Uh-huh. ¿No? Y entonces la película fue una película muy rentable. Y es una película...
En definitiva, ¿cuál fue el costo? Ya que mencionamos eso al pasar hoy.
El costo fue $8,000.
Fue 8.000, punto.
Espera, $8,000. Pero nosotros para venderlo en países como Inglaterra, Alemania, que tiene una exigencia técnica brutal, eso había que hacer un traspaso, eso se hizo en alta definición, y teníamos que hacer un traspaso a 35 milímetros. Entonces, el traspaso a 35 milímetros, el sonido digital, eso cuesta mucho dinero. Uh-huh. No nos encargamos nosotros, se encargó el agente de venta. Pero obviamente que también se acumula dentro del presupuesto.
De todos modos, la clave de la rentabilidad no está en el presupuesto que fue bajo, sino en lo bien que se pudo vender.
Se pudo vender muy bien. Obviamente que es un presupuesto muy bajo y que la diferencia, las brechas, es muy grande. Pero si la película hubiese salido, $500,000, igual habría sido una película muy rentable, bueno, porque se había vendido muy bien.
Siga, Alberto.
Entonces yo, Gustavo, quería decir que el éxito del público y consecuentemente el éxito comercial, independientemente de quién está ganando, porque a veces el productor que puso solo $8,000 no gana tanto como el que con esos derechos la llevó a 35, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo sustancial. Al público le gustó. Me comentaban que gustó. A mí me gustó y me entretuvo. Yo voy al cine a entretenerme y si me hacen pensar, mejor. Pero no voy tanto a que me hagan pensar, sino a entretenerme. Y me entretuve mucho. Punto uno. Ahora, lo que a veces no entiendo, y se toma como crítica, y esta es una pregunta para ti, para todos. ¿Por qué a veces, y no en esta película, tanto dice, ay, de los críticos, qué convencional? Nunca he entendido si convencional es una crítica, o lo convencional es apelar a lo clásico, a lo tradicional. Tampoco he entendido si a la gente les gusta determinadas formas, determinadas maneras de terminar una película. Yo lamento que a veces a los críticos no les guste que la película termine respetando las convencionalidades. A mí me gusta que las películas terminen como nos gusta a la gente y como me gusta a mí. Por eso te dejo planteado este interrogante. Lo convencional es razón y motivo de crítica, o de repente yo digo que qué bien, me gustó.
A mí particularmente, yo soy un fanático del cine clásico. Me gustan directores como Scorsese, que es un director muy clásico, pero muy moderno al mismo tiempo. Y bueno, empecé a ver cine a partir del Ciudadano de Orson Welles, que en su momento fue una película muy criticada y después pasó a ser la mejor película de la historia del cine. Entonces, yo creo que no, que a ver, acá lo pasa que el género de terror está muy subestimado por la crítica.
Bueno, mira, ¿no? Acá tengo como pregunta de Andrés de Pando la siguiente: ¿cuál es la motivación para que uno vaya a ver una película de terror horror?
Yo quiero contar una cosa. El día que yo fui, había unos jóvenes en el cine, jóvenes y jóvenes, ¿ah? Tres o cuatro chicos.
¿Qué problema que tuviste ahí para cumplir con lo políticamente correcto?
¿Cómo se dice?
Jóvenes y jóvenes.
No, porque eran varones y chicas, ¿está? cinco o seis, que estaban un poco al costado y que se reían permanentemente, ¿ah? Y claro, a mí me parece que, como les dijeron que era una película de terror, y eso para mi gusto es una película de terror convencional hoy, ellos fueron a ver El regreso a los muertos vivientes. Y claro, como no encontraron eso, les causaba risa lo que pasaba. Digo, yo respeto, hay cosas que a mí me gustan, a otros no les gusta, a mí me parece triste, a otros me parece... No hay problema. Pero justamente me pareció que lo que responde un poco hoy lo que se considera cine de terror, y los chiquilines muchas veces chiquitos ven cinco o seis veces, es eso, Chucky, el regreso de los muertos vivientes, ese
y
tipo
está pasando
de cosas.
Está cambiando un poco el público de género también, porque por ejemplo le ha pasado al productor que fue a ver hace un tiempo atrás Actividad Paranormal, y que durante toda la película la gente estaba concentrada en tirarse pop en reírse, y después cuando llegaba la película, llegaba en la noche, ahí se concentraron un poquito, después pasaba otra escena, se reían, se tiraban, se paraban, era imposible. Entonces yo ya no entiendo nada. Hay gente que me dice, yo la tengo que ir a ver a las 6 de la tarde, cosa de no encontrarme con ese público. O sea, el público es muy
variado,
muy variado, esa es la verdad. Claro. Y a veces hay que tener suerte en las salas que están, ¿no?
Mirá un mensaje que llega desde la audiencia. ¿Hay alguien silbando en la tertulia?
Soy yo.
Contesto, sí, hay alguien. Se llama Carmen Tornaría.
Y es la musiquita de la película. Sí,
nos acompañó durante varios tramos de la charla con la música de fondo de la propia película, pero en versión Tornaría.
Exactamente.
Bueno, completamos enseguida esta conversación con Gustavo Hernández, director de la película La Casa Muda.
En perspectiva.
Mirá lo que cuenta María del Centro. Hablando de público en este tipo de películas, cuando fui el sábado de noche a ver La Casa Muda, en la sala había dos parejas con bebitos. Increíble. Agrega después que la película le pareció muy buena. Claro, bebitos es un caso extremo, porque hay otro oyente que pregunta si es como para ir con menores. ¿Se puede ir con menores?
Hasta 12 años.
¿A partir de qué edad consulta?
Ahí te das cuenta que no es una película violenta ni nada.
¿Por qué no la promocionan entonces como película de suspenso, dice otro oyente, en vez de utilizar el término terror?
No, decía fuera del micrófono que cuando fue a Cannes se encuadró dentro del género de terror, y después, de como la crítica fueron tan amplias y tan fuertes, repercutió en todo el mundo, entonces ya la marcaron dentro de ese género.
Ingresamos en los minutos finales de esta conversación en tertulia de viernes con Gustavo Hernández, director de la película La Casa Muda. Carlos.
Gustavo, Onetti dijo alguna vez, es una frase bastante conocida, que si uno quería mandar un mensaje, tenía que ir a una mensajería. Y a mí me gustó muchísimo la película porque no le encontré ningún mensaje. Muchas veces el cine y el arte importante. Onetti escribe grandes novelas, es un escritor formidable, se caracteriza porque sus novelas no quieren decir absolutamente nada. La vida tampoco quiere decir nada, dice mucho, pero no pretende decir nada. No tuviste problemas, porque yo veo el elenco con mucha convicción, y es una posición uruguaya rara. No, la película no tiene mayor uruguayés.
No,
para mí un mérito.
Yo a veces me dicen, cuando quiero ver una película uruguaya, esta película es uruguaya 100% porque se hizo en Uruguay con gente uruguaya, pero no toca los temas tradicionales que tocan las películas uruguayas, realmente. Puede ser una película polaca perfectamente, porque no habla de la idiosincrasia, ¿no?, del Uruguay, y no es una película que trate de contestar filosóficamente la existencia humana ni nada de eso, sino es una película que obviamente aborda un tema, ¿no? Pero lo más importante de la película, que aborda sensaciones y clima. Yo como espectador, una de las cosas que siempre disfruto de una película, cuando una película me provoca cosas, a veces me provoca tristeza, a veces me provoca soledad, a veces me provoca alegría, ¿no? Si el director pudo lograr que a mí me provoquen esas sensaciones, yo salgo muy contento de la sala. Y es lo que nosotros tratamos de lograr con La Casa Muda, ¿no? Obviamente que se puede salir de la sala y se puede reflexionar, pero una de las cosas que nosotros subrayamos, y lo decía bien, era entretener también. O sea, una película que entretenga, una película uruguaya que entretenga. Yo siempre digo, La Casa Muda abrió otra puerta. Se estaba haciendo un cine acá en Uruguay, nosotros fuimos por otro camino que no es que sea mejor o peor, simplemente otro camino distinto, ¿no? Donde se apuntaba a otro público, si se quiere, no otro público, el público es muy amplio, que tenga también que que tenga, porque no quiero decir que sea, es una película comercial también, no me da vergüenza decir que es comercial, porque realmente... No,
Hernández, a mí me parece que hay ciertos temas vinculados a la existencia humana que son universales. Y en este caso me parece que el tema es universal. Totalmente. Entonces no importa que sea en Uruguay, o que sea en Francia, o que sea en Polonia. El tema de los vínculos y el tema del horror en los vínculos es un tema universal, claro, no es un tema uruguayo.
Entonces acá, esta película lo que abrió fue otra puerta, donde tiene toda una beta comercial, y también para la crítica más importante de repente del mundo, que es el Festival de Cannes, también le vio una cuota artística tremenda. ¿Por qué? Porque la película quedó seleccionada entre 3.000 películas, solo quedaban 15. Y La Casa Muda quedó seleccionada entre esas 15, de 3.000 películas. Entonces, la película obviamente que tiene artísticamente también un valor muy grande, pero que va de la mano, y que nosotros siempre quisimos que sea así, que va de la mano de lo comercial. Yo quiero que el espectador disfrute la película, se entretenga, que salga y que no se sienta defraudado. Ahora, no, lo que no quise es que se salga diciendo, ah, mirá, ahora ya sé cómo es la vida. No.
Hablando de las puertas que abrió, fue muy comentado el hecho de que después que ustedes colgaron en YouTube el tráiler de la película, recibieron ofrecimientos de Hollywood, concretamente de Warner, de Paramount, para comprar los derechos para hacer una remake, pero les imponían la condición de que la versión uruguaya directamente tenía que desaparecer. Ustedes finalmente, pese a que estaban muy tentados por las cifras que surgían, resolvieron no aceptar esos planteos, siguieron adelante, y luego sí, fue el Bebo de Cannes, ¿no?
Sí.
Que vino otro negocio con la productora Silent House, que efectivamente compró los derechos, hizo la película sin esa condición de matar la versión uruguaya. La película 2 de La Casa Muda ya se estrenó ahora en el Festival Sundance. ¿La viste?
No la vi. Pasó exactamente eso. Es otra versión. Siempre me preguntan, ¿y se parece a la uruguaya? En realidad ellos modificaron el guión porque el público americano es muy distinto realmente al público hispano o el público europeo inclusive. Todo lo que de repente se sugiere en La Casa Muda original se ve en la americana.
¿Ah, sí?
Pero no es que sea ni peor ni mejor, simplemente es una versión totalmente distinta, y a mí eso me pone realmente muy contento que no se haya enfrascado en tratar de imitar la original, sino de que a partir de esto inspire a una versión totalmente distinta. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Sundance y no llegamos ahí por problemas laborales para ver la película, pero sí lo que estuvimos fue en contacto con los directores, con los productores, cuando se hacía la película. Y una de las cosas que siempre les llama la atención es que ellos nos consultaban cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro, y ellos manejaban obviamente un presupuesto mucho mayor que el nuestro, pero básicamente lo que compraron fue el concepto de la película, el miedo real en tiempo real.
Para terminar, el elenco. Desde la audiencia dice Mariana, la actriz es excelente, se refiere a Florencia Colucci. El elenco se completa con Gustavo Alonso y con Abel Tripaldi. ¿Qué balance has hecho tú de la selección de ese elenco?
Sí, se hizo un casting y a partir nosotros sabíamos que la actriz tenía que ser alguien muy especial para poder llevar toda la película en sus hombros. La cámara está siempre a su lado, entonces hicimos un casting muy, muy minucioso, donde primero hicimos un casting abierto, después quedaron 30, después 10, después 5, después 3 y después quedó Florencia. Y a partir de ahí se ensayó mucho lo que son emociones. Yo nunca le di el guión de la película, sino que ensayábamos sensaciones. ¿Cómo llegar a ciertas sensaciones? Que era lo que a mí me importaba. No me importaba que se supieran la letra de memoria ni nada, sino que eso iba a salir, iba a fluir. Si los personajes saben a dónde quieren ir, eso, los diálogos iban a fluir.
Está muy bueno.
Para terminar, Hay oyentes que preguntan a propósito del homenaje a Zorrilla que se hace en el final de la película. Vamos a aclarar de qué se trata.
Sí, Zorrilla, Alfredo Zorrilla, era el dueño de la casa donde filmamos. Nosotros cuando llegamos al lugar por primera vez, hablamos con él, le dijimos que éramos un grupo de cineastas que queríamos hacer una película de terror en su casa. Él nos abrió las puertas y teníamos...
Estamos hablando de un pintor.
Sí, y teníamos...
Cuyos cuadros terminan apareciendo en la película.
Terminan apareciendo, voy a contar, que cuando entramos al lugar, tenía una particularidad en la casa que, por ejemplo, él nunca subía al piso de arriba, sola vez, una vez por año subía. Nos dio unas linternas porque no había luz, y bueno, y nosotros empezamos a descubrir el lugar casi como lo descubre la protagonista en la película. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención eran esos cuadros.
¿Sus cuadros?
Sí, sus cuadros, que son cuadros... No lo quiero contar mucho, pero son inconclusos en algunas etapas. Entonces, lo que hicimos fue reescribir parte del guión para poder incluir un poco de todo el arte que había en esa casa, que era increíble, porque se respira realmente arte en esa casa. Claro. Y nos dice, nada, nosotros teníamos una fecha, febrero de 2010, para poder filmar, y nos dice fríamente, yo tengo una enfermedad terminal y no voy a poder llegar a esa fecha. Si pueden adelantar el rodaje, sería para mí un orgullo que ustedes estén trabajando acá en esta casa. Y adelantamos el rodaje, filmamos la película, gracias a esa fecha pudimos llegar al Festival de Cannes. Y está en homenaje a Alfredo porque él no pudo haber terminado la película, lamentablemente, pero nos abrió desinteresadamente las puertas de su hogar y nos brindó todo su apoyo.
Es una casa en la zona de Villa García, ¿no?
Sí, esa casa era de él, pero... Tiene una copropietaria que vive, que es un artista también, Maquica Zorrilla. Ambos hijos del doctor Zorrilla, un abogado que se dedicó a pintar y que dejó muy lindos cuadros. Como todos los Zorrillas, artistas en el alma. Está muy bien lo que tú decís. Casa que respiraba arte.
Desde la audiencia, Teresita nos hace la precisión que los cuadros no son de Alfredo Zorrilla hijo, sino del padre. Alfredo dibujaba caballos, es lo que nos apunta y remarca a esta oyente, ¿no?
Y Maquica dibuja y pinta tan bien como ellos.
Gustavo Hernández, director de la película La Casa Muda, felicitaciones.
Y muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
¿Qué dicen los oyentes que a partir de esta charla de hoy se deciden y van a verla?
Bueno, están invitados, obviamente, ya es la tercera semana y siempre agradezco, estamos muy agradecidos todo el equipo con la gente porque se estrenó en una fecha muy difícil, que era la fecha de los Oscars, y que nosotros se volcó el público uruguayo masivamente a los cines y eligió La Casa Muda entre las películas de los Oscars, poniendo a La Casa Muda en la primera semana como la película más vista en la semana, y estamos ahí en las películas más vistas de estas tres semanas también. Así que agradecer que la película sigue en cartel, en los shopping, y la verdad fue un placer compartir esta mesa con ustedes. Es un programa que me encanta y fue un orgullo cuando me llamaron. Enseguida llamé a mi familia, por favor, voy a salir en el espectador. Nada, agradecer, realmente fue un grato placer.
Felicitaciones, Gustavo.
Carlos, Alberto, Carmen, bueno, Mauricio, nos reencontramos el viernes que viene, entonces.
¿Cómo no? Con gusto hasta el viernes.